Hola, kinesiócratas. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es viernes 2 de agosto de 2019 y a nosotros ya nos conocen. Yo soy Matías Osa.
Y yo soy Nelson Adrián. En este episodio nos vamos a referir a los niveles de evidencia y a los grados de recomendación, dentro de lo que significa esto para la PBE o práctica basada en la evidencia. ¿Te ha pasado, Matías, alguna vez que veas posteo en redes sociales o comentario de noticias que alguien dice evidencia tipo 1A?
Sí, o tipo A1 o grado 1, y ahí puede haber alguna confusión para que entiendan bien o entendamos bien lo que significa eso. Y si está bien o mal aplicado, vamos a ver qué significan esos niveles de evidencia. Inicialmente, los niveles de evidencia fueron descritos en un informe del Canadian Task Force on the Periodic Health Examination, algo así, que es un grupo de trabajo que tenía una tarea de hacer una evaluación periódica en salud, y esto fue en el año 1979. Ese fue el primer registro que yo encontré de niveles de evidencia. Y la idea que tenía este grupo para hacer este informe era que se desarrollaran de ahí las recomendaciones para generar el examen en salud que se le practicaba a todos los profesionales. Y que el examen entonces estuviera basado en la información que viniera de los mejores estudios científicos. Desarrollaron un sistema para evaluar la evidencia y así determinar la efectividad de una intervención en particular y poder incluirla en la prueba. Entonces, propusieron 4 niveles de evidencia. El primer nivel era al menos un ensayo clínico controlado con una aleatorización adecuada. Después, en el nivel 2, lo dividieron en 1 y 2. Entonces, el 2-1 era un estudio de cohorte o caso control bien diseñado. El 2-2 es el que correspondería como a series de casos que en el tiempo han tenido resultados que llaman dramáticos en estudios no controlados, y ya el nivel 3 era la opinión de experto.
Bueno, más adelante vamos a conversar bien qué significa un ensayo clínico, qué significa aleatorización y todo eso. Claro. Bueno, estos niveles fueron descritos y ampliados después por David Sackett. No sé si recuerda, lo conversamos en el capítulo anterior de práctica basada en la evidencia. Él lo amplió esto en un artículo en los niveles de evidencia que se relacionaban con agentes antitrombóticos, publicado por ahí el 89. Los niveles que propuso Sackett para esta publicación fueron del grado 1 o al 5, ¿ya? Y era el 1, era en un ensayo clínico aleatorizado, controlado de gran escala, ¿ya? El tipo 2 era similar, pero con un grupo pequeño. 3, estudio cohorte y caso control. 4, estudios históricos de cohorte y caso control. Y el 5 ya serían series de casos y estudios sin control. Eso es por lo menos lo que propuso David Sackett por ahí el 89, para tratar de ampliar un poco este conocimiento.
Sí, y él, si te fijas, ni siquiera consideró la opinión de experto. Partió todo con evidencia clínica.
Claro, para él la opinión del experto no iba a ser suficiente para poder demostrar algo que fuera con un peso y con un rigor científico.
Claro, porque él específicamente en este artículo habla sobre la efectividad de agentes antitrombóticos. Entonces, tiene que basarse en datos clínicos. Paremos un poquito y veamos la explicación de qué se trata cada uno de estos estudios para entender bien los niveles. Partamos primero por el ensayo clínico aleatorizado con control. En un estudio así, se toma una muestra de una población, se evalúa una variable a estudiar, o lo que vamos a llamar el outcome, lo que queremos conocer como efecto de la terapia, y se distribuyen al azar en distintos grupos, al menos 2 para que haya uno en el que se practique la intervención y en el otro se haga el control. Y al final del estudio, entonces, se compara el outcome o el resultado o el efecto que buscamos entre los grupos. Por ejemplo, si yo quiero saber si es que el ultrasonido, por ejemplo, sirve para el manejo del dolor lumbar crónico, tomo un grupo de sujetos con dolor lumbar crónico, evalúo las características del dolor. Ahora, las características del dolor las pueden encontrar en el episodio que tuvimos la temporada pasada sobre dolor. Y divido a estos sujetos en 2 grupos. Uno que va a ser el grupo en el que voy a aplicar la intervención y el otro va a ser el grupo de control. Entonces diseño un protocolo de aplicación de ultrasonido y lo aplico al grupo de intervención y eso lo comparo con el placebo o control que se aplica al otro grupo. Entonces, terminando el estudio, vuelvo a evaluar las características de dolor en los 2 grupos y hago la comparación. Ahora, más detalles sobre, ya si queremos revisar bien un estudio que reporte un ensayo clínico de este tipo, lo vamos a ver más adelante.
Sí, es bien interesante este tipo de estudio porque para nosotros que lo aplicamos en la clínica, estos desde acá partimos. O sea, se supone que lo que nosotros hacemos debería partir desde este tipo de estudio hacia arriba y desde el punto de vista de la generación de conocimiento, el estudio o el ensayo clínico va a ser el más complejo en tiempo y también en dinero que se gasta de repente. Así que por eso es que muchas veces es bastante lo que se gasta, por ejemplo, en fondos para poder hacer este tipo de estudio. Bueno, pasando a otro tipo de estudio, tenemos el de cohorte, que lo que va a hacer es básicamente comparar a grupos, ¿ya? Que van a ser formados de manera natural, ¿ya? Entonces, una cohorte es un grupo de sujetos que va a tener algún tipo de exposición en común. Si lo llevamos al ejemplo anterior del ultrasonido del dolor lumbar persistente, el estudio cohorte lo que tendría que hacer es buscar personas con dolor persistente a quienes se le aplicó ultrasonido, ¿ya? Eso sería entonces un cohorte, y luego habría que buscar a otro grupo, otra cohorte, a la cual no se le aplicó ultrasonido, y se hace una comparación. Vale decir, vamos a inferir el control del sesgo, en este caso, que debería ser menor. Claro, es básicamente un estudio de observación. Cuando se trata de intervenciones o exposiciones, ¿verdad? Que no se pueden asignar al azar, esta va a ser la mejor forma de poder observar e investigar. Por ejemplo, si quiero conocer la asociación entre el tabaquismo y la enfermedad respiratoria, no sería muy ético, ¿cierto?, tomar un grupo de personas sanas y
Claro.
obligarlo a fumar. Entonces, en este caso, ¿cierto?, sí puedo tomar un grupo de fumadores y unos no fumadores para hacer la comparación. ¿Ya? Ahora, este tipo de estudio no me va a entregar algún tipo de relación causal, solamente me va a entregar un dato que pasa frente a la exposición y a la no exposición.
Claro, la ventaja es que en un estudio de cohortes podéis tener el grupo mucho más grande. O sea, si tú podés seleccionar un grupo de fumadores muy grande, mientras que cuando tú tenés que seleccionar una muestra para hacer un ensayo clínico, ahí tenés más limitado tu tamaño muestral. Entonces, compensa un poco ese sesgo que tiene este estudio al aumentarte el tamaño muestral.
Claro, normalmente cuando se hacen estudios epidemiológicos para políticas públicas, son bien útiles hacer este tipo de estudios de cohorte.
Y otro que es parecido, que uno puede confundir, es el estudio que se llama de caso y control. La diferencia que tiene con el de cohorte es que el de cohorte separa las muestras o separa los grupos por la exposición y después ve el outcome o el resultado. Por ejemplo, lo que habías dicho tú, podríamos separar por fumadores o no fumadores y después ver el outcome que es la enfermedad respiratoria. En el caso control, el grupo se hace al revés. Se ve desde el outcome y se buscan las exposiciones hacia atrás. Entonces, llevándolo al mismo ejemplo, se va haciendo cada vez más absurdo el ejemplo a medida que vamos bajando la calidad del estudio. Si queremos ver el efecto de nuevo del ultrasonido en el dolor lumbar persistente, tendríamos que buscar a personas que mejoraron de su dolor y personas que no mejoraron de su dolor y buscar hacia atrás cuáles habían sido tratados con ultrasonido. No tiene mucho sentido eso, pero cuando hay una población en la que aparece una enfermedad inusual, buscar la exposición a factores ambientales puede ser, en esos casos, la única forma de determinar la causa de la enfermedad. Pero aquí el control de sesgo es súper limitado. No sé, ese sería como el tercer nivel que describió Sackett en su artículo. Y después hablaba de las series de casos que es parecido, pero no hay un control. O sea, son personas que presentan el outcome, pero no hay un grupo de control sobre eso. Y después están los reportes de casos que hay una publicación de una presentación normalmente inusual o raro o una enfermedad que es poco frecuente o el manejo de estos pacientes. Ahora, más detalle cada uno de los estudios y para ver la calidad de cada publicación de manera individual, lo vamos a ver más adelante dentro del podcast.
Bueno, igual cabe recalcar que no es que los casos control o los reportes casos o serie de casos sean malos. O sea, normalmente la evidencia con algún tipo de intervención nueva parte acá. O sea, se parte en un grupo pequeño o en un caso inusual y después empieza a subir en niveles hasta que debería llegar, ¿cierto?, a la revisión sistemática de metaanálisis. Eso es lo que por lo menos esperamos. Pero como vamos a ir viendo en esta serie de capítulos de práctica basada en la evidencia, no siempre pasa eso y tratamientos que son ampliamente difundidos ni siquiera llegan a pasar a algún tipo de estudio de calidad.
Sí, a veces eso es lo único que hay, ¿no?
Bueno, esto entonces constituye en los niveles iniciales que propuso David Sackett el año 89. Entonces, para recordar, el nivel más alto era el ensayo clínico y el más bajo la opinión de experto, ¿ya? Desde entonces, varias instituciones y otras organizaciones a nivel mundial han propuesto distintas jerarquías para ir definiendo todos estos niveles de evidencia. Algo respecto a esto que hicieron cuenta los investigadores es que se van a, cuando se hacen estudios en diferentes grupos, se van a formular diferentes tipos de preguntas. Por lo tanto, los niveles de evidencia sí o sí van a variar de acuerdo al tipo de pregunta, ¿ya? Entonces, las preguntas pueden ser divididas, así como a grandes rasgos, en categoría de prevalencia, diagnóstico, tratamiento, pronóstico o incluso análisis económico, como el impacto económico que tiene alguna condición. Entonces, de eso va a depender el tipo de evidencia o los niveles que nosotros vamos a clasificar. De hecho, para hacerlo más enredado todavía, un estudio identificó 17 escalas publicadas entre el 2000 y el 2015. Esto para evaluar la evidencia en función de cómo era el estudio, el diseño, la calidad, cuántos sujetos se utilizaron, control de sesgo, el efecto, entre otras, otros dominios. En algunas escalas van a ser harto más complejas que otras, ¿ya? Por ejemplo, la que aparece en las guías clínicas del Ministerio de Salud, acá en Chile toma cuatro niveles. Tenemos el nivel 1, que se van a hacer revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados y algunos otro tipo de revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayo aleatorizado, informe de evaluación sanitario. El nivel 2 están los estudios de corte, estudios de caso control y ensayo sin asignación aleatoria. Y en nivel 3 vamos a tener los estudios descriptivos o reportes de casos. Y por último, el nivel 4 sería la opinión de expertos, ese sería como el nivel más bajo.
Entonces, para no alargarnos mucho y no complicar tanto a los kinesiócratas, vamos a referirnos a los niveles de la versión 2009 del Centro para la Medicina Basada en Evidencia de Oxford sobre preguntas solamente de tratamiento. Los niveles que propone el CEBM de Oxford, el 2009, ponen en primer lugar siempre las revisiones sistemáticas para todas las preguntas, dando origen a de ahí subniveles. Entonces, da cinco niveles. En el nivel 1 tenemos todo lo que tiene que ver con ensayos clínicos aleatorizados con control. Entonces, una evidencia 1A, que es lo que mencionábamos al principio, es la que viene de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados con control que muestren baja heterogeneidad, o sea, que los resultados sean similares entre los resultados que, perdón, entre los estudios que incluye la revisión. La 1B viene de ensayos clínicos aleatorizados controlados con un intervalo de confianza estrecho, o sea, con resultados más o menos confiables. Y el nivel 1C son los estudios de todo o nada. Es un estudio en el que antes todos los pacientes se morían cuando no estaba disponible la intervención y ahora solo algunos se mueren. O antes algunos sobrevivían y ahora todos sobreviven. Y eso es como un nivel alto de evidencia.
Esto sería ideal entonces que los trabajos que nosotros vamos a referirnos cuando queremos sacar información deberían ser del nivel 1, ¿verdad? Igual de todas maneras, hace un tiempo salió de la Cochrane, hace un par de meses, que la mayoría de los estudios que se hacen en kinesiología, ¿ya? Hablan específicamente o las conclusiones son muy similares en el sentido de que siempre faltan estudios de mayor calidad, ¿ya? Pero bueno, pasemos entonces al segundo nivel, a donde van a estar los estudios de cohorte. El 2A van a ser revisiones sistemáticas de estudios de cohorte con baja heterogeneidad, o sea que sean bastante parecidos. 2B, estudios de cohorte individuales, ¿ya? Y acá van a entrar todos los ensayos clínicos aleatorizados, pero de baja calidad, ¿ya? Por ejemplo, que en el seguimiento se haya hecho al menos del 80% de los pacientes que entraron en el estudio. Y por último, el nivel 2C va a ser el estudio de outcomes o estudio de resultados.
Claro, y ahí pasamos al tercer nivel, que son los estudios de caso control. Y bueno, obviamente el 3A va a ser una revisión sistemática de estudios de caso control con baja heterogeneidad. Y después en el 3B están los estudios de caso control individuales con buena calidad metodológica. Y normalmente acá bajan a esta categoría los estudios de cohorte que tienen más heterogeneidad o que son de menor calidad.
Y en un peldaño más abajo, entonces va a estar el nivel 4, donde van a estar las series de casos, estudios de caso control o de baja calidad metodológica.
Y después está el nivel 5, la opinión de expertos sin evaluación crítica explícita o basada en fisiología, los estudios exploratorios de base o simplemente de principio básico.
Esto entonces van a ser los niveles que la mayoría de la gente se refiere cuando hablamos de evidencia tipo 1A, ¿ya? Aunque hace varios años el CBM propuso una nueva clasificación que va a tener pasos en vez de niveles, ¿ya? Con la idea de que el clínico se vaya a enfrentar a una búsqueda sobre una pregunta clínica, la idea es que se fije en los resultados del primer paso. Si no encuentran ese paso, pasa al segundo y así sucesivamente. Para la pregunta sobre la efectividad del tratamiento, entonces los pasos que se van a proponer para el clínico que quiere buscar, entonces van a ser paso 1, ir a mirar revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados controlados. ¿Ya? Ese sería el paso 1. Si no encuentro ahí, bajo el 2. Paso 2, ensayo clínico aleatorizado controlado con resultados dramáticos. Quiere decir con resultados que tengan un amplio porcentaje del punto de vista como estadístico, que tengan significancia clínica. ¿Ya? El paso 3, van a ser estudios no aleatorizados o de cohorte. El paso 4, series de casos o caso control. Y el paso 5, razonamiento basado en los mecanismos.
O sea, lo que dice es que si la intervención, o sea, si quiero saber si una intervención sirve para una condición determinada, primero voy a buscar revisiones sistemáticas de ensayos aleatorizados que prueben la intervención contra un control. Si no, busco el ensayo clínico individual, después veo de cohorte y así. Por eso el CVM ya no habla más de niveles, sino que se refiere a pasos para buscar. Y esos pasos son diferentes según el tipo de pregunta. O sea, para una pregunta de diagnóstico, para una pregunta de prevalencia, los pasos pueden ser diferentes.
Y después de estos niveles o jerarquía de evidencia, van a surgir otro tipo de clasificación que son los grados de recomendación. Acá también hay varias escalas que son más o menos similares, más o menos consistentes, pero acá vamos a hablar de la que se utiliza o la que se basa en GRADE, ¿ya? Que es Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation, o en español, ¿cierto?, calificación de la evaluación de recomendaciones, desarrollo y evaluación. ¿Ya? Estas son por lo menos las que se utilizan en el Ministerio de Salud.
La recomendación grado A es la que es altamente recomendada, o sea, basada en estudios de buena calidad. Una intervención altamente recomendada en una condición, la recomendación viene de revisiones sistemáticas, de ensayos clínicos aleatorizados, de ensayos clínicos aleatorizados individuales, de otro tipo de revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis y con informes de evaluación de tecnología sanitaria. Cuando se trata de factores de riesgo o pronóstico, viene de estudios de cohorte con análisis multivariado y para una prueba diagnóstica son estudios que tengan un gold standard y una descripción adecuada de la prueba y del ocultamiento.
Claro, el grado B va a ser recomendación basada en estudios de calidad moderada. Acá, en cuanto a intervenciones, estamos hablando de estudios que sean aleatorizados con algún tipo de limitación metodológica, ¿ya? O otra forma de estudio controlado que no tenga una asignación aleatoria. Vale decir, como por ejemplo, estudios cuasi experimentales. En los factores de riesgo pronóstico van a ser estudios de cohorte sin análisis multivariado, estudios de caso y control. Y por último, para las pruebas diagnósticas, estudios de gold estándar, pero con algún tipo de limitación en cuanto a la metodología, cómo se realizó este trabajo.
Sí, pues de ahí viene la recomendación grado C, que es basada exclusivamente en opinión de expertos o estudios descriptivos, series de casos, reportes de casos y otros estudios que no han sido controlados o que tienen un potencial más alto de sesgo. En una prueba diagnóstica, por ejemplo, el grado C de recomendación viene de estudios que no tienen un gold estándar.
Casi terminando estos grados de recomendación, tenemos el grado I, que es de información insuficiente. En este caso, los estudios disponibles no permiten establecer la efectividad de beneficio versus daño de la intervención que se va a realizar, o no hay estudio en el tema, o no existe algún tipo de consenso suficiente para que podamos considerar esta intervención que se encuentra avalada por la práctica. Y finalmente está el grado BP, que es recomendación basada en la experiencia y práctica del grupo experto. Entonces, para los que hacemos docencia, muchas veces cuando a los alumnos le contamos, ¿cierto?, así como algo que nosotros hemos hecho en el tiempo y que resulta, eso sería el último grado de recomendación, claro, como el grado más bajo, por
así decirlo. La recomendación del panel de expertos. De ahí hay también otra escala, que la que propone el Joanna Briggs Institute. Ellos en el 2004 propusieron 4 criterios para hacer una recomendación, que son viabilidad, pertinencia, significancia y efectividad de una intervención. Y sacaron de ahí 5 grados de recomendación, de la A a la E. Y eso lo modificaron un par de años después y quedaron 3 grados, A, B y C. El grado A es una fuerte evidencia a favor de la intervención, o sea, una recomendación fuerte. En el grado B, una evidencia moderada que sugiere considerar la intervención, una recomendación débil. Y la grado C es que no hay soporte en evidencia. Ahora, ¿qué llaman ellos a una recomendación fuerte? Cuando está claro que los beneficios son mayores que los riesgos, cuando hay prueba de buena calidad en favor del uso, cuando hay un beneficio o no hay impacto, por lo menos en el uso de recursos, y los valores, preferencia y experiencia del paciente también son considerados. O sea, todos los elementos que tienen lo que habíamos visto en la práctica basada en evidencia. De ahí una recomendación es débil cuando los efectos deseados parecen ser mayores que los no deseados, aunque no esté claro. cuando hay pruebas de efectividad, pero la calidad no es muy buena. Cuando hay un beneficio o un mínimo impacto en el uso de recursos y cuando puede que no se consideren los valores, preferencia o experiencia del paciente. Entonces, lo que hacen ellos es recomendar que se acompañe el grado de recomendación de los dominios indicados antes. O sea, cuando se hace una recomendación como grado A o la recomendación más fuerte, dicen, esta es más fuerte porque la relación costo-beneficio, la disponibilidad de recursos, la experiencia, la competencia profesional, la pertinencia, la significancia y finalmente la efectividad. O sea, ¿cuáles de esos elementos hacen que sea una recomendación fuerte?
Bueno, también esta escala grade se habla de recomendaciones que van a ser fuertes o débiles a favor o en contra de algún tipo de intervención. Y aunque los grados de recomendación se van a relacionar con los niveles de evidencia, una evidencia de baja calidad no debería dar origen a una recomendación fuerte. O sea, la evidencia de alta calidad sí va a dar origen a una recomendación débil, ya cuando no hay resultados clínicamente relevantes en una revisión sistemática, por ejemplo, ¿ya? Así que para ir cerrando entonces, hay varias escalas para medir los niveles de evidencia que se refieren al control que se pueden tener sobre los sesgos al hacer los estudios y que los grados de recomendación entonces, no olvidemos, no son los mismos que los niveles de evidencia.
Y ahí lo tienen entonces, niveles de evidencia y de recomendación, para que no nos confundan. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter, somos @kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook, Kinesiocracia Podcast. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com. Ahí estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias para esta temporada.
Muchas gracias por escucharnos y compartirnos. Vamos a dejar algunas notas que van a poder utilizar para próximamente agregar a su conocimiento. Así que muchísimas gracias y ya nos estamos escuchando.